Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas y calurosas tardes. Tenemos aviso amarillo en las zonas sur y oeste de la Comunidad de Madrid y también en la comarca de Las Vegas por temperaturas que pueden llegar a los 36 grados. En unos minutos vamos a detallar la previsión para las próximas horas en nuestro espacio del tiempo. Al rojo vivo sigue también la política madrileña. El Pleno de la Asamblea Regional ha vivido hoy un choque de comisiones de investigación. El Partido Socialista ha registrado una sobre la mortalidad en las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus, en respuesta a la del Partido Popular sobre la relación de la Universidad Complutense con Begoña Gómez.
Y con el objetivo de atacar a una mujer profesional solo por ser la esposa del presidente del gobierno. Y mientras que está en esto, nos prohíbe hablar en esta Asamblea de Madrid de los contratos millonarios de la Comunidad de Madrid, de lo que pasó en la residencia durante la pandemia.
A la mujer profesional que usted no respeta es a mí misma, que no han dejado de hablar y de difamar a mi familia. Si hay corrupción en la competencia, que yo creo que no, lo tiene que decidir un juez. Nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, se han estado haciendo supuestos negocios.
Enfrentamiento entre el socialista Juan Lobato y la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, que la Universidad Complutense ha confirmado que el próximo curso no se impartirá el máster que Begoña Gómez venía dirigiendo allí desde hace 4 años, al no haberse solicitado su renovación. El Consejo General del Poder Judicial ha convocado una reunión extraordinaria de su comisión permanente el próximo lunes, tras las protestas de asociaciones de jueces y fiscales por las críticas del Partido Socialista al magistrado que ha citado a declarar como investigada a la esposa de Pedro Sánchez. Y en medio de esta polémica, que está marcando la recta final de la campaña a las elecciones europeas del domingo, el Gobierno anuncia hoy que se va a sumar al procedimiento penal contra Israel iniciado por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia.
Porque es urgente que todos y todas apoyemos al tribunal para que se cumplan las medidas cautelares para detener cualquier operación militar. Y es fundamental que fortalezcamos entre todos Naciones Unidas apoyando el papel del tribunal como máximo órgano judicial de un sistema internacional basado en reglas. No les quepa duda de que España se va a mantener del lado correcto de la historia.
Declaraciones del presidente del Gobierno durante un acto con empresarios, y horas después de conocer esa decisión, se hacía pública la participación de España en una declaración conjunta, en este caso apoyando el plan de paz que Estados Unidos ha propuesto a Israel y Hamás. El conflicto en Oriente Medio, que es una cita clave en las clases de historia. El día que hoy termina la EBAU en Madrid, pero con otra asignatura como protagonista y una vez más con polémica, el examen de matemáticas del Bachillerato de Ciencias. Un alumno ha recogido más de 2.000 firmas apoyando la impugnación de la prueba.
Nada, no nos lo esperábamos para nada, así que es cierto que había un ejercicio que era muy muy fácil, de subir del 5, imposible. Un diagrama de árbol que no te cabía ni en la hoja, los de geometría no tenían nada que ver con los últimos 10 años, y luego lo comparas con otras comunidades y no es así, es injusto.
Y hoy también vamos a hablar de una nueva incidencia en la red de cercanías. Por ahí empiezan nuestros titulares con Enrique López. Incidencia en la red ferroviaria, retrasos en los AVE con origen y destino a la estación de Chamartín por una avería en la catenaria.
La falta de tensión ha obligado a detener un tren procedente de Alicante. Algunos pasajeros llevan 3 horas retenidos en el vagón, en el túnel entre Nuevos Ministerios y Chamartín.
He pedido agua para todo el pasaje, pero un calor de cojones, compréndalo.
Teníamos que haber llegado a Chamartín, él se va revisando a las 11:08 y íbamos camino ya de las 3 horas aquí encerrados. El tren se detuvo de repente justo cuando íbamos a salir del túnel para entrar en la estación. Y ahí nos hemos quedado detenidos desde entonces. Y después de 2 horas y pico, pues ha habido gente que se ha empezado a poner nerviosa, han abierto las puertas de emergencia, han empezado a deambular por los pasillos.
Testimonio de uno de los pasajeros que iba en ese tren en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid. Desconvocada la huelga en la empresa de autobuses Martín.
Que durante 45 días ha afectado a varios municipios de la zona sur de la región. Los sindicatos ponen fin al paro tras haberte alcanzado un preacuerdo con la dirección. Eduardo Gil, portavoz del comité de empresa.
Hemos conseguido casi nuestras demandas más duras y las más concretas, que eran tres, que eran hacer en cabeceras, adecuación horaria para hacer nuestros turnos de trabajo con flexibilidad de horario y sobre todo descansos dentro de esos turnos de trabajo y reducción de jornada.
Reunión con el delegado del Gobierno por la inseguridad en el barrio de Lucero.
En el distrito de Latina, de la capital, los vecinos llevan años denunciándolo, especialmente por la presencia de narcopisos en varios edificios de la calle Cullera. El encuentro con Francisco Martínez esta tarde, entre las peticiones...
colocar vigilancia continuada de la policía en los portales. Al ayuntamiento le pedimos otras cosas, le pedimos que no espere al final del 2025 para poner las cámaras de vigilancia, y a la comunidad autónoma que inste a la agencia de la vivienda a que denuncie la situación de los ocupas de pisos suyos.
Madrid se volcará con el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI.
El próximo 19 de junio, el Ayuntamiento de Madrid está preparando un homenaje al monarca que incluirá un acto solemne y otras iniciativas. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Que en ese acto lo que se va a hacer va a ser un acto solemne, se va a leer el bando del alcalde, va a haber también un izado de bandera, policía de gala de la policía municipal y vamos a volcar desde luego todo el cariño para que sea un acto entrañable, un acto de apoyo, de homenaje al rey Felipe VI en ese 10º aniversario de la coronación.
Y con el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
Ya tenemos servida la final de la Liga CB de baloncesto. El Real Madrid se medirá a UCAM Murcia al mejor de 5 partidos con ventaja de campo para los blancos. La final arranca el sábado a las 8:30 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El equipo murciano ha protagonizado una gesta histórica al haber eliminado al campeón de la Liga regular, Unicaja Málaga, tras ganarle los 3 partidos disputados en el Martín Carpena. El entrenador del equipo murciano, Sito Alonso, busca la sorpresa ante el subcampeón de Europa.
¿Por qué no soñar, no? Tenemos una posibilidad. Es verdad que estamos hablando de un club, el Real Madrid. Vamos a ver si podemos rascar uno ahora que están un tiempo parados, si le pasa como a Unicaja, que ese parón quizá les quita el nivel competitivo y salimos nosotros ahí con nada que perder y podemos optar a quitarles un partido en Madrid, ¿no?
Más baloncesto. El seleccionador nacional de básquet, Sergio Escariolo, ha ofrecido la lista de convocados para disputar el preolímpico en Valencia, en la que no está Ricky Rubio del Real Madrid. Acuden Rudy Fernández, Sergio Llull y Abalde. Y la selección española de fútbol, que ayer vencía a Andorra en el primero de los 2 amistosos que juega antes del Euro, Copa, ha recibido hoy ya la llegada de los 3 internacionales del Real Madrid, Carvajal, Nacho y Joselu. Próxima parada y último amistoso el sábado en Palma frente a Irlanda del Norte.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a esta hora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Alcobendas y las tablas M40 coslada en dirección a la 3. Al margen de esto se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la zona.
¿Cómo están las cosas en la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola Elia, buenas tardes. Nos vamos directamente a la zona de la Plaza de la República Argentina. Allí, hace escasos minutos, se ha producido un accidente, concretamente en Joaquín Costa, haciendo prácticamente esquina con Velázquez, dirección Avenida de América. Mantiene cortado el carril central y está generando retenciones que ya prácticamente alcanzan Raimundo Fernández Villaverde. Por lo tanto, ténganlo en cuenta y eviten esa zona, los desplazamientos por ese punto de la ciudad. Por otro lado, al margen de esta incidencia, ya hablamos de hora punta a ambos lados de la M30, en la parte oeste, en aumento al paso por Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, dirección sur, y en ese mismo sentido, al otro lado, en la franja este, desde la confluencia de Avenida de América, Puente de Ventas e incluso Avenida del Mediterráneo. Destacamos también un par de entradas con circulación intensa, Avenida de América, Francisco Silvela, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, un punto de salida en el sur, se trata de Santa María de la Cabeza hacia la A42, ya prácticamente desde el cruce de Antonio López, y mucho movimiento por la zona céntrica. Es, como ejemplo, el entorno de la Glorieta de Atocha, el Paseo de Recoletos del Prado, precisamente en sentido sur, la Gran Vía en ambos sentidos, la calle José Abascal o Raimundo Fernández Villaverde.
el tiempo.
Y vamos ya con la previsión meteorológica. Se lo hemos adelantado en la portada. Estamos en estos momentos en pleno aviso amarillo en algunas zonas de la región por altas temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Temperaturas más propias de la segunda quincena de julio que de...
Qué lejos estamos ya. Segunda quincena de julio.
Ni siquiera estamos en junio. Seguimos en la primavera oficialmente. Y hoy llegaremos a los 36 grados a la sombra en la capital, hasta 37. Y no digo... Bueno, es muy probable que suban algún grado más en zona de la comarca de Las Vegas, en Aranjuez. A esta hora tenemos 32 grados ya y esto no tiene visos de dejar de calentar porque los cielos se están enturbiendo un poquito por esa calima, pero no se esperan nubes significativas. Por tanto, no vamos a tener filtro para que el sol no caliente. Ya hay que decir que partimos de una noche cálida, una noche tropical, en la que las temperaturas no han bajado de los 20-21 grados en el entorno de la capital.
Y la que nos espera por delante la próxima noche no tiene pinta de ser mejor,
pues,
Antonio.
Una noche típica del trópico, con mínimas por encima de los 20 grados, por tanto de ahí no va a bajar, entre otras cosas porque las temperaturas van a ser muy altas, las máximas en la jornada de hoy. Pero mañana ya notaremos ligeros cambios. Sigue la calima con nosotros, que sirve de filtro. Irán creciendo nubes a lo largo de la tarde y ya veremos si esas nubes no pueden dejar alguna precipitación, algún amago tormentoso. Además, se incorporará el viento de sureste, viento intenso. En cualquier caso, mañana también será una jornada de mucho calor, máximas entre los 36 y 38 grados.
Que luego ya te lo preguntaremos mañana, porque el fin de semana se avecina.
El fin de semana desplome de temperaturas y tormentas.
Bueno, pues mañana nos vas a dar los detalles. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 12 aquí en Onda Madrid, de Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con Escenas de la Vida Conyugal, la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mi hija?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los dos varones detenidos por el crimen de Borja Villací se encuentran en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, donde se les interroga a la espera de pasar a disposición judicial. Una tercera persona, que presuntamente les dio cobijo en un chalet ocupado en la localidad toledana de Yuncos, ha quedado en libertad, aunque podría ser acusado de encubrimiento. Rápida actuación policial, facilitada, eso sí, por los errores que cometieron los presuntos agresores en su huida, Luis Mínguez.
La policía intenta desentrañar qué hizo que la cita entre Borja Villacís y al menos un acompañante, quien resultó herido grave de bala, con sus presuntos agresores derivara en un mortal tiroteo. No se descarta incluso que el encuentro no tuviera que ver con las drogas, por más que los presuntos asesinos se dediquen al narcotráfico. Y todo apunta a un crimen sobrevenido, dada la improvisación con que actuaron, cambiando las placas en un descampado, pero frente a unos edificios de oficinas, y la mujer detenida continuando trayecto con un coche abollado y con los airbags estallados. Era un coche alquilado y, de hecho, la compañía la telefoneó al tener constancia por geolocalización de que había sufrido una colisión. Su hijo Kevin, en busca y captura, y el tercer implicado lograron escapar hasta la localidad toledana de Yuncos, pero todo indica que la Guardia Civil y la Policía Nacional ya les seguían los pasos. Ayer, sobre esta hora, eran detenidos en una operación que incluyó el uso de un helicóptero y la intervención de los GEO. uno en un pinar a las afueras del pueblo y el otro junto a un chalet donde un amigo les había dado refugio. Así lo vivieron algunos testigos.
Un helicóptero que sobre las 2 de la tarde bajó prácticamente al ras de los tejados de los chalets. Nos asomamos a la ventana, nos dijeron que nos metiéramos todos para adentro y al final de la calle le detuvieron, le bajaron del coche, le tiraron al suelo y ya está. Y luego ya se le llevaron.
Y le detuvieron entre otro coche que apareció por la calle de ahí al lado, la policía secreta todos, y le detuvieron pues muy rápido, la verdad. Sí, lo cortan la carretera durante unos minutos hasta que le detienen y se van.
Y otra potencialmente importante revelación que publica hoy el diario El Mundo. Según allegados a Borja Villacís, este acudió a la cita del Pardo solo como acompañante de un amigo, Luis, quien sí tenía un asunto pendiente con los asesinos. Aseguran estas fuentes que el hermano de la exvicealcaldesa madrileña llevaba años alejado del mundo del narcotráfico, que su vigente imputación en una causa por estos delitos tenía una base débil y que actualmente había aprobado una oposición a conductor de trenes y había adquirido junto a un amigo una licencia de VTC.
Unas llaves perdidas han llevado a la Policía Nacional hasta un grupo de personas que compartía pornografía infantil a través de Internet. Un ciudadano encontró en Madrid el llavero junto a una memoria USB, abrió el dispositivo y descubrió una carpeta con varios archivos de contenido pedófilo, por lo que dio aviso a la policía. Los agentes dieron con el propietario de ese pendrive y registraron su domicilio, encontrando más material de explotación sexual de menores. El hombre fue arrestado y la investigación condujo a la detención posterior de otras 3 personas en Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Algeciras.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Estamos en el último día de la EBAU en Madrid, con protagonismo para las asignaturas optativas y polémica, un año más, por la dificultad del examen de matemáticas que han hecho los estudiantes del Bachillerato de Ciencias y Tecnología. Un alumno incluso ha iniciado una recogida de firmas en Internet para pedir su impugnación, María Peñafiel.
Según el autor de la petición, el objetivo es exigir justicia y proteger el derecho a una educación justa. El alumno ya ha sido capaz de recoger más de 10.000 firmas de otros jóvenes descontentos.
Bueno, yo creo que se han pasado con el nivel. Yo creo que va a afectar a muchos, además, porque todos necesitamos mucha nota y al final es una troncal y te puede contar también como optativa.
Nada, no nos lo esperábamos para nada. Sí que es cierto que había un ejercicio que era muy, muy fácil, de subir del 5, imposible. Un diagrama de árbol que no te cabía ni en la hoja, los de geometría no tenían nada que ver con los últimos 10 años y luego lo comparas con otras comunidades y no es así, es injusto.
Los profesores también creen que se ha producido una situación injusta.
Probablemente sea el examen más complicado de matemáticas en la Comunidad Autónoma de Madrid desde la época pandemia. La dificultad que vi yo respecto a otros años de este examen es que a veces los exámenes siguen una estructura. Los últimos años los exámenes siguen una misma estructura, con ejercicios clásicos, como digo yo, 2-3 ejercicios que suelen caer, no iguales, pero sí siguiendo la misma estructura, que te ayudan cuando haces tú un examen, pues a relajarte, que muchas veces es cuestión de ansiedad. Este año no lo sabía, entonces la ansiedad yo creo que predominó muchísimo en este examen.
La dificultad se debe, según creen los alumnos, a una intención de bajar las notas de corte debido al cambio de modelo de examen que se producirá el año que viene. Se volverá al que había antes de la pandemia.
La nueva ley educativa ha incorporado nuevas materias y algunas de ellas requieren de una preparación especial en estas pruebas de acceso a la universidad. Es el ejemplo de dibujo artístico en el Bachillerato de Artes, que ha obligado a conseguir más de 500 caballetes para los estudiantes que hoy han puesto a prueba su técnica, su creatividad y su pulso con los nervios de la prueba, Carlos Sánchez Blas.
Muchos años atrás, tú y yo, Elia, fuimos a la selectividad con un bolígrafo y los apuntes en el regazo para repasar. En el Museo del Traje, sede de este examen, hemos presenciado escenas parecidas a las de una mudanza.
El estuche con todo tipo de lápices, más duros, más blandos, distintas reglas, distintas gomas, el carboncillo, lápices de color, tiza, pastel y muchísimos materiales.
¿Y tú? ¿Qué llevas?
Vale, llevo rotuladores, lápices de colores, acuarelas, una esponja, una gamuza de piel. También llevo los carboncillos, una goma de borrar, difuminos, tinta china, tizas, creta blanca y creo que ya está.
Sales de casa con 15 maletas y te olvidas el pasaporte.
¿Qué pasa? ¿Que te has dejado las pegatinas en casa?
Sí. Pues no sé, voy a preguntar dentro por si hay alguien de mi colegio y me puede dar alguna copia, pero no sé.
Creatividad, expresividad, arte, pura delicadeza. Los estudiantes fumigan el romanticismo sin remordimientos.
Porque yo creo que se me da muy bien.
Me parece más fácil.
No tienes que estudiar.
Con todos ustedes, el último gran romántico.
Pues yo siempre he sido una persona muy artística y al final es lo que me gusta. Entonces es lo que he decidido hacer.
Rosa María de la Fuente es la vicerrectora de estudiantes.
De logística es muy complicado. Teníamos que encontrar caballetes similares en todas las universidades. Tienen un papel que es un papel técnico de una altísima calidad, que es el mismo que se van a encontrar cuando entren en las facultades de Bellas Artes y de Diseño. Pues estamos muy nerviosos. La verdad que nos hace mucha ilusión.
El único examen de la historia que se hace de pie. Están a punto de terminar. Algunos padres y madres aguardan ya la salida de sus artistas.
Con nervios, pero bueno, iba muy preparado, ha estudiado muchísimo y entonces íbamos con cierta seguridad de que lo va a sacar.
Se acabó la EBAU 2024. ¿Cómo ha ido la cosa, muchachos?
Pero a mí me ha salido bien, más fácil de lo que hacíamos en clase.
Mucho más fácil de lo que hemos hecho en clase.
Sí, yo también creo que ha sido bastante más fácil, pero sí que había que organizarse los tiempos mejor.
Mucho más fácil de lo que hemos trabajado en clase.
Muy fácil todo, la verdad, bastante bien.
El 13 de junio, las notas.
Y suerte para todos. Desde hace una hora está activo el aviso amarillo de la AEMET por calor en las comarcas sur, Vegas y oeste de la Comunidad de Madrid. Se esperan temperaturas máximas de 36 grados hasta las 9 de la noche y desde el 112 nos recuerdan los consejos habituales para evitar problemas de salud. Patricia Blanco es jefa de guardia.
Es muy importante la hidratación. Agua es lo ideal. Tenemos que proteger la cabeza, ponernos ropas de color claro para que no den tanto calor y sobre todo si podemos ir por las zonas de sombra. Y fundamental también evitar salir a la calle en las horas de máxima temperatura. Hacer deporte o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde cuando ya bajan las temperaturas.
Por cierto que la Feria del Libro no abrirá sus casetas esta tarde, aunque ha ofrecido a los expositores la posibilidad de mantenerlas abiertas hasta las 3. Además, se han suspendido todos los actos programados a partir de las 6 en los pabellones de la zona central del Paseo de Coches. Sí se mantienen los eventos previstos en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías. Los profesionales de la atención primaria en Madrid han valorado hoy la polémica entre la Consejería de Sanidad y la ministra Mónica García por los planes para paliar el déficit de plantilla en los centros de salud del próximo verano. Médicos, personal de enfermería y administrativos también han presentado un decálogo de propuestas para mejorar el funcionamiento de este servicio asistencial. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Básicamente, buenas tardes, Elia, porque el modelo actual está obsoleto, no solo por una cuestión de presupuesto o falta de personal, sino por cuestiones organizativas que inciden sobre todo en el papeleo y la burocracia que tanto tiempo quita a los sanitarios y que podrían asumir los administrativos. Juan Carlos García es presidente de la asociación que los agrupa.
Cada vez que vamos al médico, ya no solo de primaria, sino también al hospital, hay veces que el médico ni nos mira a la cara porque está escribiendo en el ordenador. Señores, es que hay mucho trámite administrativo que hace el médico de enfermería y que quita tiempo a la atención de simplemente mirarte a la cara.
Sobre la planificación del servicio para julio, agosto y septiembre, muchas dudas. Estos, los administrativos, ponen el foco en los recortes que inciden en la falta de personal.
Quien más sufre esos recortes probablemente sea el personal administrativo, porque es al primero que le reducen los contratos, es al primero que eliminan determinados contratos, etcétera, etcétera.
Para las enfermeras, el plan de choque de incentivos por hora extra es insuficiente. Cristina Moreno, vicepresidenta de la Sociedad de Enfermería Madrileña.
Lo que ha escrito la Comunidad de Madrid, no va a haber ninguna profesional de enfermería que quiera asumir ese tiempo por ese precio, porque estábamos hablando de 14 euros la hora. ¿Vale? Incluso administrativos en Madrid eran 9, que también me parece un precio que no creo que ningún ni administrativo ni enfermería estemos dispuestos a hacer ese esfuerzo.
Y los médicos lo que tienen claro es que los residentes aún están en fase de formación. Andrea Artime, portavoz de los médicos de familia.
Será parecido al verano pasado y duro, pero nosotros sí tenemos claro que los residentes que están en proceso de formación siguen en proceso de formación y este año acaban en septiembre. Esto conlleva que estén tutorizado siempre por un médico adjunto que esté con ellos.
De ahí que propongan un replanteamiento del modelo asistencial acorde a las necesidades de los barrios.
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMITS, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones en las que trabajan los psicólogos y psiquiatras del Centro de Salud Mental de Majadahonda. Marcos Yebra.
La Asociación de Médicos y Titulares Superiores de Madrid denuncia ante la Inspección de Trabajo las condiciones en las que psicólogos y psiquiatras atienden en el Centro de Salud Mental de Majadahonda. Todo comenzó el pasado mes con la denuncia de la presencia de ratas, que fueron eliminadas, pero desde hace casi dos semanas, los profesionales del centro se quejan de fuertes olores, similares a la descomposición, que les impiden desarrollar su actividad, además de la existencia de cucarachas y hormigas en las instalaciones. María Justicia, portavoz de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid.
Y a los pocos días pues apareció un olor nauseabundo en varias consultas, sobre todo en la consulta número 5, que la tuvieron que clausurar.
Según la Asociación de Médicos y Agrupaciones Vecinales, el tema de los roedores es únicamente un episodio más.
6 de las consultas no tienen ventilación, no tienen ni aire acondicionado en verano, ni calefacción en invierno. Tampoco tienen aseo para profesionales masculinos, no tienen condiciones en los aseos para discapacitados.
La Consejería de Sanidad explica que la incidencia con los roedores se había solucionado y por prevención volverán a actuar en todas las canalizaciones y conductos. Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores piden que hasta que no se lleven a cabo mejoras en las instalaciones o se construya el nuevo centro de salud mental previsto por la Comunidad de Madrid, se traslade a los profesionales a otras dependencias.
Buenas noticias para los vecinos de Arroyomolinos. Los autobuses Martín vuelven a prestar servicio tras ratificar los trabajadores el preacuerdo que ha puesto fin a mes y medio de huelga. Un alivio para los 45.000 usuarios de estas líneas, que además de Arroyomolinos, también prestan servicio en otras localidades como Móstoles, Fuenlabrada y Getafe. Mónica Roncero.
Un conflicto para el que el alcalde de Arroyomolinos había pedido incluso la mediación del defensor del pueblo, al que se ponía fin esta pasada medianoche, al ratificar los trabajadores por unanimidad el preacuerdo que los sindicatos habían alcanzado con la empresa. El documento recoge las principales reivindicaciones que habían motivado esta huelga, como la instalación de aseos en las cabeceras de línea, pero hay más. Eduardo Gil, portavoz del comité de empresa.
Hemos reducido nuestras jornadas, que en algunos casos eran de 9 horas y media, las hemos reducido hasta en algunos casos de 1 hora, y también estamos ahora con unos nuevos turnos, unos nuevos cuadros horarios que se han presentado al Consejo Regional de Madrid de Transportes para que su aprobación y poder ya en un bloque de horarios poder ponerlos en marcha.
La instalación de los aseos ha sido, dice Gil, lo que ha alargado las negociaciones por la burocracia que supone con los ayuntamientos que han de ceder los espacios públicos. De momento se han instalado algunos provisionales.
El escollo estaba sobre todo en las gestiones de la empresa, De ir a pedir concesiones públicas a los ayuntamientos para que se nos dé este espacio público. De momento ya en Leganés hay 4 cabinas de aseos en cabeceras, y igual que en Fuenlabrada como en Arroyomolinos. Este punto lo tenemos ya conseguido.
El acuerdo contempla otras reivindicaciones sobre seguridad en los vehículos o la reducción de los fijos discontinuos. Los sindicatos advierten, no obstante, que estarán vigilantes para que se cumpla lo pactado, al tiempo que piden disculpas a los usuarios por los 45 días de paro.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
9 de junio. Elecciones europeas en Onda Madrid.
Este domingo, durante todo el día, programación especial. Seguimiento de las votaciones de los políticos. Anécdotas, curiosidades, incidencias. Boletines horarios con toda la información electoral. Y a partir de las 8 de la tarde, especial Elecciones Europeas con Javier Fernández Mardomingo. Todo el análisis de la jornada. Sondeos a pie de urna. Resultados oficiales.
Elecciones Europeas en Onda Madrid. Tú decides, nosotros te lo contamos.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha citado el día 13 de junio a la fiscal superior de Madrid y al jefe de prensa del Ministerio Público para que declaren como testigos sobre la querella que Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha presentado por presunta revelación de secretos. Se trata de las primeras declaraciones de testigos en el marco de esta investigación que surgió a raíz de la abierta a González Amador por un presunto fraude fiscal. El Partido Socialista ha registrado en la Asamblea de Madrid la creación de una comisión de investigación sobre el exceso de mortandad en las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus. El PSOE responde así a la comisión que ha impulsado el Partido Popular para investigar la relación de la Universidad Complutense con Begoña Gómez, una polémica que hoy ha llegado al Pleno de la Cámara. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, nuevo capítulo en el choque de Ayuso con el PSOE por el caso de Begoña Gómez. Los socialistas recuperan su iniciativa de comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia. Dicen que el PP se ha quedado sin argumentos para volver a tumbarla en la mesa al impulsar la comisión relativa a Begoña Gómez en la Complutense. Juan Lobato, Isabel Díaz Ayuso.
Y con el objetivo de atacar a una mujer profesional solo por ser la esposa del presidente de gobierno, señora Ayuso. Eso es lo que está usted, eso es. Y mientras que está en esto, nos prohíbe hablar en esta Asamblea de Madrid de los contratos millonarios de la Comunidad de Madrid. Nos prohíbe en esta Asamblea que hablemos de lo que pasó en la residencia durante la pandemia.
A la mujer profesional que usted no respeta es a mí misma, que no han dejado de difamar a mi familia. Si hay corrupción en la competencia, que yo creo que no, lo tiene que decidir un juez. Nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, han estado haciendo supuestos negocios.
Apoyo de Más Madrid a la Comisión de Residencias e indignación por la de la Complutense. Manuela Bergerot.
Esta comisión, que es puramente para obtener un titular en vísperas de elecciones. Así que es un circo. Utilizan el Parlamento para su circo particular.
Rocío Monasterio de Vox apoya la comisión sobre Begoña Gómez, pero pide que se abra en julio y no en octubre.
A ver si de verdad tenemos ganas de apretar o estamos aquí haciendo un paripé. Vamos, a julio, con la comisión de investigación. ¿Qué es lo que hay que hacer?
La mesa de la Asamblea aborda el viernes 14 la calificación de ambas comisiones.
Por cierto, que Isabel Díaz Ayuso, en una de sus intervenciones en ese pleno, ha anunciado un nuevo plan regional sobre drogas, con campañas contra los vapeadores, la marihuana o el chemsex. El plan actuará especialmente en los entornos sociales más afectados y triplicará el número de profesionales sanitarios dedicados a la materia. Más cosas, el día 19 de junio se van a cumplir 10 años de la coronación del rey Felipe VI y el Ayuntamiento de Madrid está preparando un homenaje al monarca que incluirá un acto solemne y otras iniciativas que iremos conociendo en los próximos días. Los edificios municipales se engalanarán para la ocasión. Mar García.
Madrid se vuelca con la corona. Será un día antes del aniversario un bando del alcalde, banderolas, motivos florales, autobuses de la MT decorados, edificios municipales engalanados y un acto oficial el 18 de junio por ese décimo aniversario de la coronación de Felipe VI en un lugar, aún sin confirmar, pero emblemático de esta ciudad, como puede ser la plaza de la Villa Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Va a ser un acto solemne, se va a leer el bando del alcalde, va a haber también un izado de bandera, policía de gala de la policía municipal y vamos a volcar desde luego todo el cariño para que sea un acto entrañable, un acto de apoyo, de homenaje al rey Felipe VI en ese décimo aniversario de la coronación.
Y anima a la vicealcaldesa a los madrileños a sumarse a la celebración.
Queremos animar a que se sumen los madrileños. Yo creo que es un día festivo y que tenemos la grandísima suerte de tener al rey Felipe VI entre nosotros en nuestra ciudad.
Se quiere así que la capital celebre el décimo aniversario de la coronación del rey.
Los que no están para fiestas son los vecinos del barrio de Lucero, en el distrito de Latina. Esta tarde se van a reunir con el delegado del Gobierno en Madrid para hablar sobre la situación de inseguridad que llevan tiempo denunciando, especialmente por la presencia de narcopisos en varios edificios de la calle Cullera. El Colegio de Criminólogos de la región ha enviado al Ayuntamiento de la capital un plan con diversas propuestas para hacer frente a este problema. Eva Prat.
Aplaude a los vecinos que el delegado del Gobierno quiera escucharles y esta tarde le pedirán vigilancia a las 24 horas en los portales afectados. Pero Javier Poveda, que es portavoz de la Asociación de Luceros, recuerda que el problema afecta a las tres administraciones.
Colocar vigilancia continuada de la policía en los portales. Al ayuntamiento le pedimos otras cosas, le pedimos que no espere al final del 2025 para poner las cámaras de vigilancia, y a la comunidad autónoma que inste a la Agencia de la Vivienda a que denuncie la situación de los ocupas de pisos suyos que están utilizándolos para la venta de drogas.
También dan la bienvenida al plan que el Colegio de Criminólogos de Madrid ha llevado a la Junta de Latina. A falta de conocerlo en profundidad, creen que incluye algunas reivindicaciones vecinales.
Como es el que aborden el problema de manera real con los drogadictos y que traten de buscar soluciones sociales y de atención a esta gente para que salgan de la droga, que es al final el gran problema. No, el problema que estamos tratando es el de la convivencia ahora mismo, pero el gran problema es la droga.
Ese plan del Colegio de Criminólogos involucra a los propietarios de los pisos con sanciones a quien no colabore con la autoridad y permite confiscar las propiedades que sean foco de actividad delictiva. Además, plantea controlar el acceso de residentes y visitantes y reorganizar el tráfico para dificultar el acceso a los compradores de droga, entre otras medidas.
2:36. El Gobierno regional va a presentar el próximo lunes el que dice que va a ser el plan más ambicioso nunca antes realizado por una administración para fomentar el empleo juvenil. Un anuncio que ha realizado la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante su intervención en la clausura matinal del South Summit, que se está celebrando en la capital. Raquel Ruiz.
Habrá que esperar a la semana que viene para conocer los detalles de este plan. De momento, la presidenta hoy nos ha dejado el anuncio.
Este lunes vamos a presentar un nuevo plan de empleo joven, uno de los planes más importantes impulsados nunca por una administración, donde haremos especial hincapié en el talento digital.
Un plan para aprovechar el tirón de nuestra comunidad, porque según los datos que ha ofrecido la presidenta regional, Madrid es la primera región española y la cuarta de la Unión Europea en número de empresas basadas en las tecnologías. En total, más de 2.500 empresas que generan 50.000 puestos de trabajo y que han obtenido 775 millones de euros el pasado año. Ayuso desvela la fórmula de este éxito.
La libertad. La libertad en todos los aspectos, en todas sus vertientes. Libertad de horarios comerciales, una fiscalidad justa que incentive el emprendimiento y también la formación, con la menor burocracia posible, sin intromisión política en las decisiones empresariales.
Y por ello, según Ayuso, Madrid es la mejor región de Europa para ser joven y emprendedor.
La Feria de San Isidro encara su recta final y lo hace con el mal sabor de boca que ha dejado en la afición de las ventas la corrida de la prensa, una de las citas claves de la programación que ayer presidió el rey Felipe VI. Veremos qué tal se da hoy la 24ª de abono. Javier Fernández, Mar Domingo, buenas tardes.
Pues veremos a ver cómo se da. ¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Y veremos a ver si en esta 24ª de abono por fin se abre la puerta grande de Madrid para un matador de toros, porque hay que recordar que todavía ninguno ha conseguido cruzar el umbral de la puerta más codiciada del toreo, de la puerta grande que da salida a la calle de Alcalá en Madrid. Tal vez sea hoy, quién sabe, se lidia una corrida de Adolfo Martín, uno de los hierros santo y seña del campo bravo español, sin duda, y también santo y seña de la Plaza de Toros de Madrid, que pone fin así al miniciclo torista en este San Isidro 2024 para una terna que conoce muy bien esa casa, como es Antonio Ferrera, como es Manuel Escribano, que viene de una tarde absolutamente heroica en su Sevilla, en la pasada Feria de Abril, y como es el extremeño José Garrido. Se espera gran entrada, pero eso sí, no se va a llenar. Habrá que esperar a mañana, que vuelven las figuras, para que se vuelva a colgar el no hay billetes en esta Feria de San Isidro.
2:39.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Con
Konnichiwa. ¿Sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre, Iberia conectará Madrid y Tokio con 3 vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy.
No.
Le hacemos los coros hacia el rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, 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 jare.
No sé lo que tengo.
En Esto es otra historia.
Jare, 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 jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El gobierno resta importancia al hecho de que la Fiscalía Europea haya pedido información sobre el caso que afecta a Begoña Gómez después de que la Guardia Civil haya registrado la empresa pública Red.es. El objetivo era recabar documentación sobre contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. Moncloa cree que es normal que las autoridades comunitarias se interesen por asuntos que afectan a los fondos europeos. José Luis Urgel.
Es la segunda vez que la Unidad Central Operativa interviene en las instalaciones de Red.es, ubicadas en el complejo de Azca, tal y como adelantaba ayer El Mundo. Los agentes de la UCO lo hacían este miércoles no por orden del juez Peinado, sino por mandato del Ministerio Público Comunitario, que trata de esclarecer si se ha producido el desvío de fondos europeos después de las adjudicaciones para concursos públicos en favor de Barrabés, el empresario que se benefició de las cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente del gobierno. Tras este registro, Red.es, empresa adscrita al Ministerio para la Transformación Digital, afirma que la adjudicación por la que se investiga Begoña Gómez es absolutamente transparente, y el líder del PP asegura que estaba recortado el informe de la Guardia Civil, que no vio indicios de delito en la actuación de la esposa de Sánchez. Lo ha dicho en una entrevista en Es Radio.
Ha quedado claro, primero, que aquel informe de la UCO no era tal,
no.
Que aquel informe de la UCO estaba recortado y fue una filtración, no sabemos de quién.
Desde el gobierno responden a Feijóo. Lo han hecho tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como la tercera, Teresa Rivera. La socialista ha hablado en Radio Nacional.
Lo que le faltaba al señor Feijóo es cuestionar informes de la UCO. Ya es lo que le faltaba en su modo estrepitoso de hacer política. Pero por favor, le pido al Partido Popular que sea serio y que respete a los profesionales vinculados al mundo de la justicia.
Quien sí sabe qué es lo que es un delito, que es la Guardia Civil, la UCO, se pueda deducir que lo sea, ¿no? Y ellos sabrán más que... Bueno, parece ser que el señor Feijóo sabe más que la Guardia Civil, pero si consideramos que quien sabe de esto es la Guardia Civil, pues aparentemente no hay nada.
También sobre la mujer de Pedro Sánchez, hoy hemos conocido que la Universidad Complutense no volverá a impartir el próximo curso el máster que codirigía Begoña Gómez al no haberse solicitado su renovación. Además, la Complutense va a iniciar acciones para comprobar quién es el titular del software de Begoña Gómez, porque podría ser propiedad de la universidad pública.
El Boletín Oficial de las Cortes ha publicado hoy la ley de amnistía, justo una semana después de su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. Habitualmente pasan varios días entre la publicación de las leyes en ese boletín y en el Boletín Oficial del Estado. La norma, recordemos, no entrará en vigor hasta que aparezca en este último. Las formaciones independentistas catalanas están muy pendientes de ese momento por el posible regreso de Carles Puigdemont tras el varapalo que ha recibido del Tribunal Constitucional por no permitir el voto telemático en el Parlamento de Cataluña, algo que está condicionando la formación de la mesa del Parlamento, que debe votarse el próximo lunes. Esquerra, Junts y la CUP se están poniendo de acuerdo para lograr una mayoría independentista. La portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, ha reconocido en Radio 4 que están dispuestos a liderar esa mesa y levantar la mano para permitir ese voto a pesar de la decisión del Constitucional.
Esquerra està disposada a presidir el Parlament i a optar a totes les institucions, òbviament, sempre. Però crec que el més important no és qui presideixi el Parlament, sinó nosaltres hem posat...
Que hi ha una mesa, dice, que permita, entre altres qüestions, que els diputats que estan en l'exili puguin votar.
Que permeti, entre altres qüestions, que els diputats que són a l'exili puguin votar.
Notícies 14 hores en Onda Madrid.
España da nuevos pasos en su posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina tras el reconocimiento de esta última como Estado. Nuestro país se va a sumar al procedimiento penal contra el gobierno hebreo iniciado por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia. Noelia Ontoria.
Con la decisión, España apoya la labor de la Corte Internacional de Justicia en el procedimiento iniciado por Sudáfrica porque no se están atendiendo las exigencias de alto el fuego. Así lo reivindicaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Y es fundamental que fortalezcamos entre todos Naciones Unidas apoyando el papel del tribunal como máximo órgano judicial de un sistema internacional basado en reglas. No les quepa duda de que España se va a mantener del lado correcto de la historia.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha rechazado calificar como genocidio lo que ocurre, a pesar de que la causa judicial que ahora apoyan está investigando precisamente ese delito.
Esto no es un concurso o una carrera de a ver quién tiene una opinión más matizada o menos matizada.
El máximo representante de la diplomacia española también subraya que el Estado no toma partido por ninguna de las dos partes y no tiene nada en contra del Estado de Israel. El embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, agradecía la decisión.
Yo pienso que España está actuando de una forma coherente con sus principios, con sus valores.
Desde Sumar, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz aplaude el paso dado, pero pide más.
Hay que romper ya con la embajadora de Israel. Hay que ir a un embargo efectivo de armas en Israel y empezar a trabajar en la reconstrucción de Palestina.
La líder de Podemos, Yone Belarra, cuestiona la implicación del Ejecutivo.
Si esto no va contra Israel, entonces, ministro, ¿para qué es esa personación? Con anuncios electoralistas es imposible que le paremos los pies a Netanyahu.
El ministro de Exteriores ha dejado claro que no contemplan retirar a la embajadora.
Ese anuncio de José Manuel Álvarez ha llegado tras el ataque de Israel a una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que se ha cobrado la vida de cerca de 40 personas. El ejército hebreo lo ha justificado, asegurando que en las instalaciones se ocultaban terroristas de Hamas que participaron en los ataques del pasado 7 de octubre. Hoy también, en un comunicado conjunto nada habitual, Estados Unidos, España y otros 15 países, entre ellos Reino Unido, Alemania o Francia, han llamado a Israel y Hamas a que cierren los compromisos finales que sean necesarios para sellar el acuerdo de alto el fuego en Gaza que anunció la semana pasada el presidente estadounidense Joe Biden.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tal y como se esperaba, el Banco Central Europeo ha cumplido con el guión previsto y ha bajado los tipos de interés por primera vez en 2 años, cuando endureció su política monetaria para combatir la inflación. Mariam González.
Una bajada que no sucedía desde el año 2016. Baja 25 puntos básicos el precio del dinero hasta situarlo al 4,25% frente al 4,5% alcanzado desde hace 2 años para hacer frente a la inflación. Un nuevo paso para relajar la política monetaria. Francisco Uría es socio responsable de banca de KPMG.
Claramente el Banco Central Europeo considera que tiene la inflación o que la inflación está bajo control y en ese sentido la perspectiva es que irá mejorando paulatinamente. Marca claramente una intención de favorecer un crecimiento adicional para la economía europea. Por supuesto, es una buena noticia para todos aquellos que están endeudados con contratos que están referenciados al Euribor.
Un recorte prudente, aseguran desde el Banco Central Europeo. La próxima reunión se celebrará el 18 de julio con incógnitas. La principal, si continuarán descendiendo los tipos de interés de manera sucesiva. Mientras tanto, el precio de la vivienda se encarece un 6,3% en el primer trimestre de este año, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Con la bajada de tipos, se espera que el mercado inmobiliario tenga un impacto positivo, con hipotecas más atractivas y sin tantas restricciones.
Y a las 2:51 minutos les contamos otras noticias de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Hacienda informa a la Fiscalía de que lo defraudado por la actriz Ana Duato entre 2014 y 2017 no alcanza la cantidad considerada delito fiscal.
El mínimo son 120.000 euros. La actriz se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel. Su estrategia choca con la de su compañero de serie, Imanol Arias, también encausado junto a otra treintena de personas, quien ha reconocido 5 delitos fiscales y ha pactado con la Fiscalía una pena de menos de dos años para evitar entrar en prisión.
Conmemoración del desembarco de Normandía.
80 años del día D, de la muerte de soldados que supuso la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y el fin del dominio nazi. Uno de esos soldados fue el gallego Manuel Otero, el único español que falleció en el desembarco el 6 de junio de 1944. En la celebración, presentes líderes mundiales como Joe Biden, Emmanuel Macron, Carlos III o Zelensky.
Y el mejor restaurante del mundo está en España.
En Barcelona, concretamente, se llama Disfrutar y lleva los genes y el ADN de El Bulli. Nuestro país sale muy bien parado en el ranking mundial de la gastronomía. El también español Asador Vasco Echevarri logra el puesto número 2. Y en cuarta posición está el madrileño Diverso, del chef David Muñoz. Escuchamos a Vicente Lara, director de Disfrutar, y a Paco Lara, su jefe de cocina.
Este equipo es la hostia. Es un equipo que se ha ido formando poquito a poco. Hay mucha gente que ya no está por aquí, que también es un poco ese premio para ellos. Y eso es una familia. Es una familia de 80 personas y nos sentimos súper orgullosos.
En la cocina de Disfrutar que puedes encontrar emoción, ¿no? Buscamos la emoción, buscamos los sentimientos. Entregamos a empezar el menú, ¿no? Un menú conceptual, por ejemplo, ¿no? Donde ponemos adjetivos, verbos, ¿no? ¿Qué hacemos sentir? Porque es esa gente que cuando se vayan de aquí tenga una experiencia única.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Menudo partido de la onda tenemos este sábado, con fútbol y baloncesto. Desde las 5, una tarde espectacular. En baloncesto, la semifinal del Estudiantes por ascender a la ACB. Y el primer partido de la final para el Real Madrid. En fútbol, la final de tercera y el segundo amistoso de España antes de la Eurocopa ante Irlanda del Norte. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y a las 2:54 es momento de sumergirnos en la actualidad del mundo de la cultura y del ocio con Isabel García Regadera.
Estamos en la Semana Internacional de los Archivos y el Archivo de la Villa se suma a la celebración con una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas gratuitas. Será mañana viernes, previa inscripción. La directora del Archivo de la Villa es Gloria Donato Blanch.
El archivo tiene como objetivo guardar todos los documentos que genera el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de su historia, desde 1152 hasta nuestros días.
Además, también mañana a la 1:00 PM, la directora del Archivo de la Villa, Gloria Donato Blanch, ofrecerá una conferencia con acceso libre en la que repasará la evolución de los festejos tradicionales y el mundo del deporte en Madrid. Hoy arranca CerArmic, la primera feria de arte contemporáneo dedicada íntegramente a la cerámica. 4 días desde hoy y hasta el domingo en el Palacio de Santa Bárbara. Alejandra Arias y Sara Zaldívar son las directoras de este encuentro.
Pues surgió porque hemos visto que la cerámica está en auge, cada vez más artistas trabajan en cerámica, cada vez más galerías tienen artistas que trabajan en esta disciplina. Y también muchos museos están comprando cerámica, entonces pensamos que era un momento interesante para lanzar una feria en la que se exponen artistas que trabajan exclusivamente la cerámica.
Vamos a hacer muchas actividades, entre ellas 4 talleres de cerámica, 2 que patrocina Alhambra y 2 que patrocina Castilla-La Mancha. La gente se puede apuntar a través de la web y durante 1 hora y media pues pueden realizar una pieza o pintar una pieza de cerámica y luego llevársela. Y luego también vamos a tener una mesa redonda muy interesante sobre la historia de la cerámica desde el principio de los tiempos hasta ahora.
Subimos el telón. El Teatro Español presenta El Fin, comedia escrita por Paco Gámez, dirigida por José Martret y con Toni Acosta como protagonista, a los que escuchamos.
El Fin cuenta la historia de Lina Martínez, que es una profesora de instituto de secundaria, que se encuentra con el fin del mundo.
Esa mujer se entera que le quedan 10 horas para hacer lo que no ha hecho nunca.
A veces pasa algo que te hace cuestionarte si te gusta tu vida o no, si has cumplido los sueños que tenías, qué querías ser de joven ¿Por qué no lo ha sido?
Las exposiciones también tienen su protagonismo entre nuestras propuestas culturales de hoy. En el marco de Foto España se presenta a Iván Bahn, Instantes en la arquitectura, la primera retrospectiva en España de este fotógrafo holandés. María Santoyo, directora de Foto España.
Tenemos a Iván Bahn en la Fundación ICO, posiblemente el fotógrafo de arquitectura más importante del mundo.
Del Museo ICO nos vamos a la sede de la SGAE en Madrid. Allí abre al público la muestra Música Urbana, Pop y Alta Cultura. Maribel Sausor es una de las comisarias de la exposición.
La muestra Música Urbana, Pop y Alta Cultura busca reivindicar y dar contexto a una escena artística tan, tan importante y tan imparable como es la escena urbana. Y bueno, pues hacer un homenaje a los creadores de este tipo de música, ¿no? que son autores tan relevantes en la actualidad con tantos seguidores y que bueno, pues que se los oyen prácticamente en el mundo entero, ¿no?
La entrada es gratuita y esta muestra estará abierta al público en horario de tarde y cuenta con objetos de Rosalía, C. Tangana o Quevedo, entre otros artistas.
Tenemos algunos elementos muy icónicos, ¿no? De algunos de los cantantes, pues por ejemplo de Rosalía, ¿no? Tenemos los cascos que utilizó en la gira de Motomami, la bata de cola que medía 12 metros y utilizaba en los conciertos. O tenemos el cuadro original del madrileño de C. Tangana, trajes y libretas con pues eso, con canciones escritas y bueno, pues como ver un poco esa colaboración que hacen estos autores pues con el cine, con la moda, con la literatura y una parte muy importante con la alta costura, la relación con los propios diseñadores de moda, incluso con el deporte, ¿no?
Seguimos hablando de música, música en directo. La oferta para hoy es variada. Tenemos a San Senra en las noches del Botánico y a Jorge Drexler actuando dentro del Alma Festival. La cita con Drexler es a las 10 de la noche en el Parque Enrique Tierno Galván y con su música despedimos estos apuntes culturales por hoy.
Presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo.
Tiempo es lo que ya hemos agotado en las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid y es ahora momento de dar ese tiempo a Javier Peña y al programa Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana de nuevo a las 2. Gracias por habernos acompañado un día más. Feliz tarde.